El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presenta su programa
El Maestro en Casa.
Este es el Grupo Utatlán en el área de matemática.
¿Qué tal? Bienvenido y bienvenida a la semana 34 de Matemática del Grupo Utatlán. Les saludamos Carla Gaitán
y Freddy Val.
Como si nada, hemos llegado al final del curso de matemática. Esta es nuestra última semana, la semana de repaso. Así que abra su libro en la página 227.
Ahí encontraremos el tema de esta semana. Repaso de las semanas 26 a la 33.
Con esta semana nos proponemos repasar los contenidos de la semana 26 a la 33.
Representar el producto cartesiano en forma enumerativa en una tabla de doble entrada y en un plano cartesiano.
Establecer el conjunto dominio y codominio en relaciones y funciones para representarlos en un diagrama sagital.
Graficar funciones lineales en el plano cartesiano.
Utilizar la estadística para organizar datos, interpretar información en gráficas y obtener medidas de tendencia central.
Convertir números del sistema decimal a numeración maya y viceversa.
Sumar y restar números mayas.
Y como siempre, al final encontrará una línea en blanco para que usted se proponga un logro. ¿Qué le parece si esta semana nos proponemos estudiar bastante y resolver todos los ejercicios de este repaso?
Bien, pasemos a la página 228. En esta semana le dan algunas recomendaciones para que usted se prepare bien para la prueba final de matemática del Grupo Utatlán. Y además le dicen cómo será la prueba de evaluación. Por favor, lea estas instrucciones con tranquilidad antes de continuar con su estudio personal de esta clase. Vamos a entrar directamente al mundo de la matemática en la página 229.
El mundo de la matemática.
Ahí encontramos el tema pares ordenados y producto cartesiano. Bueno, recordemos que un par ordenado asocia dos elementos, A a B, de dos conjuntos cualesquiera, y que tienen la característica de estar unidos en un orden determinado.
También aprendimos en la semana 26, que es la que corresponde a este tema, que el conjunto producto cartesiano de dos conjuntos A y B es otro conjunto A por B, formado por todos los pares ordenados que puedan formarse. Y que el primer elemento pertenece siempre al conjunto A y el segundo al conjunto B. También nos hacen una aclaración. El producto cartesiano A por B no es igual al producto cartesiano B por A. En este caso, el producto cartesiano sigue un orden determinado. Más abajo nos recuerdan que aprendimos tres formas de representar un producto: enumerativa, tabla de doble entrada y plano cartesiano. Vamos a practicar en el ejercicio 1 en el inciso A.
Leamos. Dado los conjuntos A igual a los elementos A, B y C, y el conjunto B igual a los elementos rombo, cuadrado y círculo. En el inciso número 1 debemos calcular el producto cartesiano A por B y expresarlo en forma enumerativa. Bueno, recordemos que para poder realizar el producto cartesiano debemos combinar cada elemento del conjunto A con cada elemento del conjunto B. Empecemos con el elemento A.
Combinamos A con el rombo, que es lo que aparece ya escrito en su libro como ejemplo. Luego combinamos A con cuadrado. Dibuje el cuadrado y escriba el par ordenado A, cuadrado. Y A con el círculo. Así que escriba el círculo sobre la línea y a la par la pareja ordenada que forman, A, círculo. De igual manera, seguimos con el siguiente elemento del conjunto A, que es la letra B. B con rombo, B con cuadrado, B con círculo. Y formamos las parejas. B, rombo, B, cuadrado y B, círculo. Ya solo nos hace falta el último elemento, el elemento C. C, rombo, C, cuadrado, C, círculo. Para formar las parejas, C, rombo, C, cuadrado, C, círculo. Luego, en la siguiente línea, le piden que escriba el conjunto producto cartesiano tomando todas las parejas que obtuvo. Le pedimos que esto lo haga durante su estudio personal. Pasemos a la página 230. Ahí hay otros dos ejercicios. El inciso 2 le pedimos que lo realice usted al finalizar la clase radial, al igual que el inciso B.
Bien, pasemos al ejercicio número 2. Dado los conjuntos A igual a los elementos 2, 4 y 6 y el conjunto B igual a los elementos 3, 5 y 7. En el inciso número 1 debemos hallar los productos cartesianos A por B y B por A. Hallemos A por B. Lo primero que tenemos que hacer es combinar cada elemento del conjunto A con cada elemento del conjunto B. Así que sobre la línea de A por B, abramos llaves y luego combinamos los elementos. Primero el número 2, entre paréntesis y separados por una coma, 2, 3. Luego, 2, 5. Continuemos, 2, 7. Ahora debemos combinar el elemento 4 con cada elemento del conjunto B. Recuerde que debe escribirlo entre paréntesis y separados por una coma. 4, 3, 4, 5 y por último 4, 7. Lo mismo debemos hacer con el elemento 6. 6, 3, 6, 5. Y por último, 6, 7. Cerramos llaves.
Luego tiene el producto cartesiano B por A, que ese le vamos a pedir que lo realice usted en su estudio personal. Nosotros vamos a hacer el inciso número 2, donde dice represente A por B en el plano. Y le dan un ejemplo. Ahí está representada la primera pareja, 2,3. El 2 pertenece al eje X y el 3 al eje Y. Continuemos con la siguiente representación, que es la pareja 2,5. 2 en X y 5 en Y. Allí donde se intersectan las líneas hacemos un punto. Y la siguiente pareja es 2,7. 2 en X y 7 en Y. Si se fija, estos tres puntos están sobre la misma línea de X. Solo va cambiando el eje Y. De igual manera, debe realizar lo demás. Y, cuando haya hecho el producto cartesiano B por A, resolver el inciso 3. Pasemos a la página 231.
Bien, ahí encontramos el tema que aprendimos en la semana 27, relaciones y funciones. Recordemos que una relación es una correspondencia entre dos conjuntos A y B, tal que cada elemento del conjunto A se relaciona con uno o más elementos del conjunto B a través de una condición. Y los elementos que cumplen con esa condición forman los conjuntos dominio y codominio.
Las relaciones se pueden representar gráficamente en un diagrama sagital, tal y como lo muestra el ejemplo que tiene más o menos a la mitad de la página 231, en la que cada elemento del conjunto A es múltiplo de B. Esa es la relación. Más abajo nos recuerdan que una función es un tipo de relación o correspondencia entre dos conjuntos, X y Y, en la cual todos los elementos del conjunto inicial tienen una y solo una imagen en el conjunto final. Simbólicamente, una función se expresa como f de x es igual a y. Y, al final, le presentan un ejemplo. Usted puede revisar este resumen cuando esté estudiando para el examen. Y si tiene alguna duda, puede volver a la semana 27. Nosotros vamos a pasar a la página 232 para ejercitar un poco.
En las instrucciones nos dicen que representemos las relaciones y funciones siguientes en la forma indicada. En el apartado A nos dan, dado los conjuntos A igual a las palabras primo, par, impar, racional. Y el conjunto B igual a los números 6, 11, 3 cuartos y 24. En el inciso número 1 debemos escribir los elementos en cada conjunto y representar en un diagrama sagital la relación clasificación de los números. Hagámoslo junto con Carla.
A ver, en el conjunto A tenemos como ejemplo la palabra primo. ¿Por qué? Los números se clasifican en primos, pares, impares, racionales. Esa es la clasificación que nos dan en el conjunto A. Lo primero que vamos a hacer es completar el conjunto A. Escriba par en el segundo punto, luego impar y finalmente racional. Ya hemos completado el conjunto A o conjunto dominio. Ahora completemos el conjunto B o conjunto codominio. En el primer punto escribimos el número 6. Los números 11 y 3 cuartos ya aparecen escritos. Y en el último punto escriba el número 24. Ya que tenemos los dos conjuntos completos, vamos a realizar la relación entre los elementos del conjunto A y el conjunto B. La relación es clasificación de los números. Y ahí nos dan un ejemplo. Primo es el número 11. Par es el número, 6. Trace una flecha desde par hasta 6. Y par es el número 24. 24 también es un número par. Continuemos. Impar. ¿Cuál de los números que está ahí cumplirá con la relación clasificación de los números? Que sea impar. El número 11. El número 11 es un número impar. ¿Y cuál de ellos es racional? Muy bien. 3 cuartos.
Bien, en el inciso número 2 debemos escribir los elementos que forman cada conjunto, dominio y codominio. Recordemos que son todos los elementos que cumplen la condición. En este caso vemos que en cada conjunto A y B, todos los elementos sí cumplen con la condición. Por lo tanto, el conjunto dominio está formado por los elementos primo, coma, par, coma, impar, coma, racional. Cerramos las llaves. Y el conjunto codominio está formado por los elementos 6, 11, 3 cuartos, 24. Cerramos las llaves.
De igual manera debe resolver el inciso B de la página 232. Pasemos ahora a la página 233.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER está presentando
El Maestro en Casa.
Esta es la semana 34 de matemática del Grupo Utatlán, con el tema
Repaso de las semanas 26 a 33.
En esta página 233 tenemos el apartado C. Nos dicen que consideremos el conjunto X igual a menos 1, 0, 1, 2 y 3 para hallar la imagen de cada función y representarlas en un diagrama sagital.
En el inciso 1 nos dan un ejemplo. La función es f de x igual a 3x más 2. Debemos sustituir esa x por cada uno de los elementos, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Tenemos un ejemplo con el elemento menos 1. F menos 1 es igual a 3 por menos 1 más 2. Y al resolver la operación, el resultado es menos 1. 3 por menos 1 es igual a menos 3 y menos 3 más 2 es igual a menos 1. Le vamos a dar un tiempo para que usted resuelva el f de cada valor y luego vamos a revisar las respuestas. Bien, ¿terminó? Vamos a darle únicamente las respuestas para que usted revise. F de 0 es igual a 2. F de 1 es igual a 5. F de 2 es igual a 8. Y F de 3 es igual a 11.
Luego debemos trasladar estos resultados en el diagrama sagital que tenemos a la derecha. En el conjunto X ya están escritos todos los valores. Menos 1, 0, 1, 2 y 3. Nosotros vamos a completar el conjunto Y. El elemento menos 1 es el ejemplo. Luego, en el siguiente puntito, el número 2. Luego, el número 5. Seguimos con el 8. Y por último, el número 11. Finalmente, debemos establecer la función entre ellos, dibujando una flecha desde cada elemento del conjunto X o conjunto dominio hacia su imagen en el conjunto Y. Hágalo después de la clase radial.
De igual forma debe resolver los incisos 2, 3 y 4. Pasemos a la página 234. Aquí encontramos el repaso que corresponde a la semana 28, funciones lineales. Recordemos que una función lineal es aquella cuyo exponente de la variable X siempre es 1. Su gráfica sobre el plano es una línea recta y se clasifica como función de proporcionalidad o función afín. Para representar gráficamente una función, elaboramos una tabla de valores. Ubicamos en el plano cartesiano los pares ordenados que resultan y unimos en una línea recta los puntos obtenidos.
También aprendimos que una función de proporcionalidad se expresa por f de x igual a ax y su gráfica es una línea recta que pasa por el origen. Y una función afín se expresa por f de x igual a ax más b y su gráfica es una línea recta que no pasa por el origen. Más o menos a la mitad de la página encontrará el ejercicio número 4, que le pedimos lo revise poco a poco en su estudio personal. Nosotros vamos a pasar al inciso número 1 que está en la página 235.
Aquí nos dicen que f de x es igual a 4x cuando x es igual a menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. En la parte izquierda de nuestro libro tenemos un espacio para desarrollar las operaciones. F menos 2 es igual a 4 por menos 2, que es igual a menos 8. F menos 1 es igual a 4 por menos 1. Y esto es igual a menos 4. Para F de 0 es igual a 4 por 0, que es igual a 0. F de 1 es igual a 4 por 1, que es igual a 4. Y para f de 2, 4 por 2 es igual a 8.
Ahora copiemos estos valores en la tabla que tenemos ahí a la derecha. En la columna de la X debemos escribir los elementos menos 2, ahí en su libro ya está escrito, luego menos 1, 0, 1 y por último el número 2. En la columna Y debemos escribir los elementos menos 8, ya está escrito en su libro, luego menos 4, luego 0, 4 y por último el número 8. Finalmente debemos ubicar estos pares ordenados en el plano cartesiano que tenemos a la derecha.
Recuerde que la gráfica debe ser una línea recta. De igual manera, debe realizar los incisos 2 y 3 de la página 235. Dele vuelta a su hoja y ubiquémonos en la página 236.
En la página 236 encontramos el tema que estudiamos en la semana 29, Estadística 1. Le pedimos que lea este repaso en su estudio personal. Nosotros vamos a pasar directamente al ejercicio número 5 de la página 237.
En las instrucciones nos piden que determinemos población, muestra, dato y variable en los enunciados que nos presentan en el libro. Vamos a revisar primero el ejemplo. En el inciso 0 tenemos: en el curso de Ciencias Naturales, un grupo de estudiantes calculó que la temperatura mínima promedio en abril de 2012 en la ciudad de Guatemala fue de 7 grados centígrados. Para ello registraron las temperaturas de 10 días del mes de abril, ¿verdad? Luego nos preguntan, ¿cuál es la población? Y ahí en nuestro libro dice, el mes de abril, porque estudiamos la temperatura de todo el mes. La variable es la temperatura, porque es lo que varía, lo que cambia. La muestra que tomaron estos estudiantes fue de 10 días. Se fijaron únicamente en 10 días para calcular la temperatura. ¿Y el dato? El dato es 7 grados centígrados. Bien. De igual forma, vamos a resolver el inciso número 1.
Leamos. El Ministerio de Salud Pública determinó que el peso promedio de los bebés recién nacidos en Guatemala es de 7 libras. Para ello, registró el peso de 600 bebés. Bueno, en este caso, ¿cuál es la población? Muy bien, los bebés recién nacidos. Así que sobre la línea escriba los bebés recién nacidos. Claro que es de Guatemala, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la muestra? Muy bien, 600 bebés. ¿Cuál es la variable? Muy bien, el peso. Es lo que varía en cada bebé. Y por último, ¿cuál es el dato? Correcto, 7 libras. De igual forma, le pedimos que realice los incisos 2, 3 y 4 de esta página 237. Bien, pasemos a la página 238.
En la página 238 le piden que elabore una tabla de frecuencias con los datos que presentan en cada enunciado y que luego de hacerlo conteste las preguntas. Como en nuestra clase radial el tiempo es limitado, le vamos a pedir que por favor este ejercicio lo realice usted solito en su estudio personal. Vamos a pasar a la página 239.
Ahí encontramos el tema que aprendimos en la semana 30, Estadística 2, que es respecto a las gráficas estadísticas.
En esta semana aprendimos que hay tres maneras de representar las gráficas. El diagrama de barras o histograma, que representa datos cualitativos o cuantitativos por medio de rectángulos. El polígono de frecuencias, que asocia por medio de puntos y rectas los datos nominales con su correspondiente cantidad o frecuencia. Y finalmente el diagrama de sectores, que representa datos en una circunferencia. Bien, pasemos a la página 240. Ahí vamos a resolver el ejercicio número 6, el inciso número 1.
Bien, leamos. La tabla muestra las causas principales de mortalidad en menores de un año en Guatemala durante 2004. Hay que elaborar un diagrama de barras con la información que vemos en la tabla.
Las causas de mortalidad fueron neumonía 15%, bronconeumonía 11%, síndrome diarreico 9%, desnutrición 3% y paro cardiorrespiratorio 0.5%. Esos son los datos que debemos representar en la gráfica que está a la par. Empecemos con neumonía. Vamos a dibujar un rectángulo que tenga la altura del número 15. Luego, donde dice bronconeumonía, vamos a dibujar un rectángulo hasta el número 11. Del 10 al 15, debe dividirlo en 5 partes y tomar una de ellas. Donde dice síndrome diarreico, vamos a dibujar hasta el número 9. Desnutrición hasta el número 3 y paro cardiorrespiratorio 0.5. ¿Cómo podemos hacer eso? Del 0 al 5, divida en 5 partes. Tome la primera y luego la mitad. Si no le da tiempo ahora en la clase porque necesita una regla y ser preciso, realícelo después. Luego, debe responder las dos preguntas que encuentra en su libro. Las infecciones respiratorias, neumonía y bronconeumonía, son las principales causas de mortalidad en nuestros niños y niñas. Si un niño presenta síntomas de estas enfermedades, ¿qué decisión debe tomar? Piénselo. Recuerde que es triste que nuestros niños mueran a causa de estas enfermedades porque son enfermedades que se pueden prevenir y curar. Y la otra pregunta es, otra causa importante es el síndrome diarreico. ¿Qué hábitos higiénicos pueden prevenir esta enfermedad? Comparta sus respuestas en el centro de orientación con sus compañeros.
Bien, de la misma forma, debe resolver el ejercicio número 2 de esta página 240, al igual que los incisos 3 y 4 de la página 241. Bien, pasemos a la página 242.
Recuerde que las medidas de tendencia central que aprendió fueron la media aritmética o promedio, la mediana y la moda. Luego tiene en la página 242 y 243 ejercicios para repasar estas medidas. Si tiene alguna duda, vuelva a su semana 31 y revíselo.
Bien, en las páginas 244 a la 248 encontramos los últimos dos temas que aprendimos en las últimas dos semanas: sistema de numeración maya y suma y resta con números mayas. Como estos temas acabamos de estudiarlos, le pedimos que los repase usted solito. Si tiene dudas, lea otra vez la semana y consulte sus dudas en el centro de orientación. Pasemos a la página 249.
En la página 249 se encuentra la agilidad de cálculo mental, que esta semana le trae 4 apartados: 2 de multiplicación, 1 de potencias y 1 de raíces cuadradas. Y finalmente, en la página 250 se encuentra el cuadro para que usted, al terminar de estudiar, revise cómo ha sido su proceso de aprendizaje durante esta semana. Y finalmente encuentra algunas orientaciones que le ayudarán a realizar de manera adecuada la prueba final del Grupo UTATLAN. Para nosotros fue un gusto compartir este curso con usted. Esperamos que haya aprendido mucho, que se haya superado y que sobre todo se enfrente a la prueba con la tranquilidad de quien ha estudiado. Lo animamos a que le eche ganas y lo esperamos en el Grupo Saculeo.
Nos despedimos, Freddy Val
y Carla Gaitán.
Hasta la próxima. El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presentó
El Maestro en Casa.